Para la mente curiosa que nos escucha, el objetivo de este análisis a fondo de hoy es desmentir una creencia que está increíblemente generalizada.
Sí, sobre todo en el mundo de la tecnología.
Exacto. En la programación y, muy especialmente, en todo lo que rodea a la inteligencia artificial últimamente. Existe esta idea, que es casi un mito moderno, de que estamos a un solo paso de encontrar la herramienta definitiva.
La famosa bala de plata.
Eso es. Hablamos de una especie de algoritmo maestro, una inteligencia universal de silicio y código que, bueno, que sea capaz de resolver absolutamente cualquier problema de optimización que la humanidad le ponga por delante. Pues bien, hoy vamos a descubrir por qué la búsqueda de ese algoritmo inteligente universal está matemáticamente condenada al fracaso.
Y fíjate que es un cambio de paradigma total para cualquiera que siga la actualidad tecnológica. Para entender bien la magnitud de esta revelación, nos vamos a apoyar en dos fuentes fundamentales.
Dos textos que, aunque están separados por más de un cuarto de siglo, cuentan exactamente la misma historia, pero desde ángulos perfectamente complementarios.
Así es. Por un lado, vamos a bucear en un documento histórico que es una auténtica piedra angular de la informática teórica. Hablo del artículo científico de 1997 titulado No Freelance Theorems for Optimization.
Escrito por los investigadores David Wolpertz y William McReady. Un texto denso, pero fascinante.
Muy fascinante. Y por otro lado, para no quedarnos solo en la teoría pura, traemos toda esa matemática abstracta a la realidad tangible de la ingeniería civil. Lo haremos gracias a un texto muy revelador llamado ¿Cuál es el mejor algoritmo para optimizar un problema? No free lunch.
Publicado en el blog académico de Víctor Yepes, que es investigador y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es una combinación perfecta para nuestra inversión profunda de hoy.
Totalmente. Porque tenemos, a ver, por un lado, las matemáticas más rigurosas que establecen las leyes inquebrantables del universo computacional.
Las reglas del juego.
Exacto. Y luego tenemos la aplicación de esas mismas leyes al mundo físico y real, ese mundo donde se construyen puentes gigantescos y estructuras de hormigón que sencillamente no pueden fallar.
Donde un error de cálculo cuesta millones o, peor aún, vidas.
El tono de nuestra exploración va a ser intelectual, sí, pero queremos que sea totalmente accesible. Lo que Wolpert y McReady descubrieron a finales de los 90 no requiere que nadie tenga un doctorado en matemáticas para resultar absolutamente asombroso.
Es un principio universal. Afecta a todo.
Desde cómo se entrenan las redes neuronales más punteras hasta cómo la mismísima evolución biológica moldea la vida en la Tierra. Y lo mejor de todo es que, hacia el final de la charla, veremos por qué esta aparente derrota de las máquinas es en realidad una noticia extraordinaria para la creatividad humana.
Estoy de acuerdo, pero antes de nada hay que entender que la optimización está en todas partes. Está a nuestro alrededor funcionando de fondo todo el rato.
Constantemente.
En su nivel más fundamental, un problema de optimización consiste básicamente en buscar la mejor solución posible en un mar gigantesco de opciones. A veces un mar casi infinito.
Podría ser algo tan cotidiano como, no sé, encontrar la ruta más corta y eficiente para una flota de furgonetas de reparto en una gran ciudad.
O algo muchísimo más complejo, como calcular el diseño más aerodinámico y resistente para el ala de un avión comercial.
O minimizar el coste de materiales al construir un inmenso muro de contención de tierras.
Eso es. Y debido a esta necesidad tan constante de optimizar recursos, durante las últimas décadas ha habido un interés explosivo en lo que llamamos algoritmos de caja negra.
Detengámonos un momento en ese término, porque la verdad es que suena un poco misterioso para quien no esté en el mundillo.
Es verdad, suena a película de espías.
Sí. Cuando hablamos de algoritmos de caja negra, nos referimos a sistemas de propósito general que intentan encontrar soluciones maravillosas, pero con muy poca información previa sobre el problema en sí.
Casi a ciegas.
Exactamente. Entran datos por un lado, ocurre algún tipo de, digamos, magia computacional en el interior de esa caja oscura, y sale una solución optimizada por el otro. Y muchos de estos algoritmos suenan a pura ciencia ficción porque se inspiran directamente en los procesos de la naturaleza. Claro, imitan los procesos naturales porque, a ver, la naturaleza es la optimizadora más implacable que existe.
Sin duda.
Por ejemplo, tenemos los famosísimos algoritmos evolutivos o genéticos. Estos sistemas imitan la selección natural de Darwin. Generan un montón de soluciones al azar. Las hacen mutar introduciendo pequeños cambios aleatorios.
Las cruzan entre sí.
Las cruzan, exacto. y dejan que sobrevivan y pasen a la siguiente generación única y exclusivamente aquellas soluciones que dan mejores resultados.
Es la supervivencia del más apto aplicada al código.
Tal cual. Y luego está otro método fascinante llamado recogido simulado.
Que suena a metalurgia pura.
Y lo es, matemáticamente hablando. Es una copia algorítmica de cómo los herreros enfríen los metales poco a poco. Lo hacen para que sus moléculas se cristalicen en un estado de energía mínima, logrando así la máxima dureza posible. Claro, y al ver esos procesos tan elegantes y tan inspirados en la biología o la física, la esperanza de la comunidad científica siempre fue que uno de estos métodos resultara ser el santo grial.
El algoritmo definitivo.
Se buscaba un método que fuera universalmente superior, un algoritmo rey que pudiese absolutamente con todo. Vale, vamos a desglosar esto, porque aquí es donde el famoso artículo de 1997 entra como un auténtico jarro de agua fría sobre todas esas esperanzas académicas.
Un jarro de agua helada, diría yo.
Totalmente. Wolpert y Macready demostraron, mediante una prueba matemática que es absolutamente irrefutable, el teorema no free lunch, que en español traduciríamos como no hay comida gratis.
O el clásico nadie da duros a cuatro pesetas.
Eso es. Pero, ¿qué significa esto exactamente cuando lo aplicamos al complejo mundo de los algoritmos de optimización?
Lo fascinante de esto es la brutal e implacable simetría que revela el universo matemático. El teorema establece algo muy concreto, fíjate. Si tomamos cualquier par de algoritmos de búsqueda, no importa en absoluto cuáles sean, y promediamos su rendimiento a través de absolutamente todos los problemas de optimización posibles en el universo matemático.
Espera, ¿todos los problemas posibles?
Todos. Promediados. El resultado es que ambos algoritmos rendirán exactamente igual.
Wow.
Es decir, no existe ninguna ventaja inherente, global o absoluta de un algoritmo sobre otro cuando se observa el panorama completo. El promedio siempre se equilibra.
A ver si lo entiendo bien, porque esto de verdad que choca de frente con la intuición humana.
Muchísimo.
Si tenemos un algoritmo súper sofisticado, una inteligencia artificial de ultimísima generación diseñada por los mejores cerebros de Silicon Valley, y parece hacer un trabajo increíble en un tipo de problema específico,
digamos que supera por goleada a una simple y tonta búsqueda aleatoria que va probando opciones a ciegas.
Eso es. Si gana por goleada en ese problema, ¿qué nos dice el teorema sobre el resto de los problemas?
Nos dice algo que es devastador para la idea del algoritmo universal.
A ver.
Matemáticamente, ese algoritmo súper sofisticado debe, de manera obligatoria e ineludible, rendir peor que esa simple búsqueda aleatoria en el resto de los problemas existentes.
Madre mía.
Es un equilibrio cósmico. No hay ventaja gratuita. Todo lo que un algoritmo gana en eficacia y velocidad, por un lado, lo paga irremediablemente perdiendo eficacia en otro conjunto de problemas. Es un juego de suma cero absoluto, a nivel global.
O sea que no hay comida gratis en absoluto. Si un diseño algorítmico proporciona una ventaja brutal para calcular, por ejemplo, la ruta óptima de un camión de reparto sorteando el tráfico urbano, la estructura misma de las matemáticas dicta que ese mismo diseño penalizará enormemente si se intenta usar para otra cosa.
Para optimizar la resistencia a los terremotos de un rascacielos, por ejemplo.
Exacto. Siempre y cuando miremos el espacio total de todos los problemas matemáticos posibles. Ahora bien, recuerdo que el artículo original de 1997 utiliza una perspectiva para visualizar por qué ocurre esto que me pareció alucinante.
Sí, la perspectiva geométrica.
Aunque también reconozco que es un poco densa. Hablaban de geometría en espacios abstractos multidimensionales.
La metáfora que usan es brillante, pero sí, requiere un pequeño esfuerzo de imaginación. Proponen que imaginemos un espacio inmenso, algo que va mucho, mucho más allá de nuestras tres dimensiones habituales.
Vale.
En este espacio abstracto, los problemas de optimización se representan como vectores, como flechas. Y estas flechas residen dentro de una figura geométrica abstracta llamada simplex.
Espera, frena un momento. Antes de seguir por ese camino y perder a alguien, ¿qué es exactamente un simplex para los que no tenemos una pizarra llena de ecuaciones delante ahora mismo?
Buena aclaración. Un simplex es, básicamente, la forma geométrica más sencilla posible en cualquier dimensión dada.
O sea, lo más básico.
Sí. En dos dimensiones es un triángulo. En tres dimensiones es una pirámide, un tetraedro. Y así sucesivamente hacia dimensiones superiores que no podemos ni visualizar.
Vale, me hago a la idea.
En este contexto matemático, el simplex se usa para representar todas las distribuciones de probabilidad posibles de los problemas. Y, por otro lado, tenemos los algoritmos. Según los autores, los diferentes algoritmos se pueden ver como vectores, otras flechas, que se encuentran dentro de un cono que rodea a una gran línea diagonal central en ese mismo espacio.
Vale, a ver si lo visualizo. Tenemos problemas que son como flechas en un simplex gigante y algoritmos que son flechas dentro de un cono. ¿Cómo interactúan entre ellos?
Esa es la clave geométrica. Esa línea diagonal central del cono representa el promedio uniforme de absolutamente todos los problemas. Lo que el teorema dice es que todos los algoritmos tienen exactamente la misma proyección sobre esa diagonal.
Es decir, que desde el punto de vista del promedio global, todos miden lo mismo.
Exacto. Ninguno destaca en el promedio general. Entonces, la gran pregunta es, ¿de qué depende que un algoritmo funcione maravillosamente bien o desastrosamente mal frente a un problema concreto?
De su inclinación, supongo.
Depende del producto escalar.
¿El producto escalar? Uf, eso suena a clase dura de álgebra de la universidad.
Lo sé, pero podemos imaginarlo como una cerradura y su llave. El producto escalar mide la alineación geométrica entre el vector del algoritmo y el vector del problema.
Ah, vale. ¿Se apuntan igual?
Exacto. Si el algoritmo y el problema apuntan en la misma dirección en ese espacio, encajan perfectamente, como la llave en su cerradura. El rendimiento será excelente y el algoritmo encontrará la solución rapidísimo.
Pero si no apuntan igual.
Si apuntan en direcciones ortogonales o perpendiculares u opuestas, el rendimiento será un desastre absoluto. Es pura cuestión de alineación.
Si conectamos esto con el panorama general, surge una paradoja tremenda y además muy evidente.
Sí, la gran paradoja del no free lunch en la práctica.
Claro, porque al escuchar todo esto, es muy lógico pensar, a ver, un momento, si las matemáticas puras dicen que todos los algoritmos rinden igual en promedio, ¿por qué demonios en la vida real usamos algoritmos y redes neuronales avanzadísimas que claramente funcionan de maravilla?
Que reconocen rostros o calculan puentes en segundos.
Exacto. Logrando cosas que una simple búsqueda aleatoria tirando dados jamás lograría ni en un millón de años.
La respuesta a esa paradoja está en esa palabra mágica que acabamos de usar hace un momento. Alineación.
Alineación.
Sí. En la vida real cotidiana y en la ciencia aplicada, a la humanidad no le interesan en absoluto todos los problemas matemáticos posibles.
Claro, la mayoría no tienen sentido físico.
Totalmente. El espacio total de problemas matemáticos incluye infinitos universos de datos que son puro ruido. La inmersa mayoría parecen ruido blanco, como la estática de un televisor antiguo. No tienen ninguna utilidad en nuestro universo físico, que está regido por la gravedad, la termodinámica o las leyes económicas.
Nosotros vivimos en un subconjunto ínfimo de la realidad.
Exactamente. Los algoritmos funcionan en la práctica porque los ingenieros, los informáticos y los investigadores han hecho trampa, por así decirlo. Pero de la mejor manera posible.
Trampa, ajustando la herramienta.
Han ajustado y calibrado sus algoritmos para que se alineen milimétricamente con las características específicas de ese pequeño rincón de problemas que de verdad nos importan en el mundo real. A veces lo hacen conscientemente y otras de forma implícita.
Antes mencionábamos el tema de las rutas de reparto, lo que en matemáticas se conoce como el famosísimo problema del viajante de comercio.
Un clásico absoluto.
Años y años de investigación intensiva han dado como resultado algoritmos que están perfectamente alineados con la distribución lógica de las ciudades en un mapa real. Las ciudades no están puestas de forma aleatoria como ruido blanco.
Claro que no. Siguen ríos, costas, valles, antiguas rutas de comercio.
Eso es. El algoritmo moderno funciona y es útil no porque sea un genio universal omnipotente. Funciona porque lleva codificado en sus mismísimas entrañas el conocimiento oculto de la geografía humana.
De lo que el ser humano considera una ruta estructurada.
Y para dar aún más peso a esta idea de la especialización obligatoria, el documento original de los 90 no se queda solo en vectores geométricos. Utiliza conceptos muy profundos de la teoría de la información.
Entramos en terreno de Claude Shannon.
Sí. Por ejemplo, introducen algo llamado la distancia de Kullback-Leibler. Y aquí reconozco que necesito ayuda. Porque cuando el artículo empezó a hablar de la entropía de los problemas, la cabeza me dio un par de vueltas. ¿Cómo encaja la teoría de la información aquí para rematar este concepto?
Es un remate matemático espectacular. A ver, sin entrar en fórmulas muy complejas, la distancia de Kullback-Leibler es una forma de medir la sorpresa o la divergencia entre dos distribuciones de probabilidad.
La divergencia.
Dicho de otra forma, mide cuánta información se pierde si asumimos que un problema se comporta de una manera cuando en realidad se comporta de otra totalmente distinta.
Vale, entiendo.
Wolpert y McCready utilizan esta medida de entropía para calcular con precisión la fracción exacta de algoritmos que producirán un buen resultado ante un problema dado.
Y llegan a una conclusión lapidaria.
Demuestran formalmente que si no se tiene un conocimiento previo y profundo de la estructura del problema, elegir un algoritmo para intentar resolverlo es exactamente dar un salto al vacío con los ojos vendados.
O sea que no es solo una intuición humana. Es un límite calculable y duro. Matemáticamente, la cantidad de algoritmos que logran un buen resultado está predeterminada por la estructura de la información.
Así es.
Y no hay forma humana ni computacional de garantizar que el algoritmo que has elegido esté en el grupo ganador, a menos que introduzcas información específica de tu problema en el diseño inicial del código.
Es un baño de humildad monumental para la ciencia computacional, sobre todo para todos aquellos que prometen software mágico que teóricamente lo resuelve todo con darle a un botón.
Desde luego. Demuestra que la estructura fundamental de la optimización exige conocimiento a priori. No se puede divorciar a la herramienta del material sobre el que va a trabajar. Son uno solo.
Y esto nos lleva directamente a las consecuencias prácticas y tangibles de todo este inmenso andamiaje matemático del que llevamos un rato hablando.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque vamos a dar un salto espectacular. Pasamos de la pizarra de la universidad llena de vectores abstractos a la tierra firme. Vamos a hablar de puentes de carreteras.
Puentes de hormigón postesado por los que circulan cada día camiones de 50 toneladas. Palabras mayores.
Sí. El artículo de Víctor Yepes relata en primera persona cómo el descubrimiento y la asimilación del teorema No Free Lunch supuso un golpe de realidad tremendo y transformador en disciplinas tan serias como la ingeniería civil.
Gremio. Hay que entender que durante un tiempo, por principios de los años 2000, existió el sueño de que muy pronto tendríamos a nuestra disposición un software comercial único.
Una especie de arquitecto digital omnipotente.
Exacto. Una herramienta general a la que le darías los parámetros básicos de cualquier estructura y, por pura magia algorítmica, te devolvería el diseño perfecto, el más barato de construir y el más seguro.
Pero claro, las matemáticas dijeron que no.
El teorema obligó a la comunidad de ingenieros a abandonar esa idea romántica de una IA general aplicada a la construcción.
Y lo que cuenta Yepes que ocurrió a continuación es fascinante. Provocó el inicio de lo que él mismo describe como una verdadera carrera armamentística en el ámbito académico. Una carrera puramente literaria y de código.
Como ya se sabía que era imposible buscar el algoritmo perfecto absoluto, la literatura científica mundial se inundó de miles y miles de artículos. Y de hecho se sigue inundando cada semana.
Sí, artículos donde un grupo de investigadores intenta demostrar que su variación hiperespecífica de un algoritmo es marginalmente mejor, tal vez un 3% más eficiente que la de la competencia.
Pero siempre, y esto es fundamental, para un problema ultra concreto y extremadamente delimitado.
Y esto explica un fenómeno tremendamente frustrante que experimentan muchos profesionales en su día a día. Nos explica por qué el software comercial genérico, por muy caro que sea, a menudo fracasa estrepitosamente en tareas serias de optimización estructural.
Yepes pone un ejemplo clarísimo y muy doloroso para la industria en su artículo. Menciona las herramientas generales de optimización, los famosos tools que vienen integrados por defecto en programas comerciales de cálculo matemático muy conocidos, como puede ser MATLAB.
Claro, uno en su despacho podría pensar, a ver, he pagado una licencia de varios miles de euros por este software puntero. Seguro que optimiza mi puente de forma automática y sin sudar.
Pues no. Si un equipo de ingeniería intenta usar esas herramientas generales de forma indiscriminada para optimizar algo estructuralmente complejo, los resultados van a ser tremendamente ineficientes.
¿El programa funcionará, claro? ¿Dará un resultado?
Dará un resultado, pero será un diseño mediocre, segurísimo. Y el motivo es puro No Free Lunch. Ese software genérico no tiene la alineación geométrica de la que hablábamos en el Simplex.
Trata el puente de hormigón como un problema matemático abstracto más, como un simple conjunto de números.
Exacto, cuando en la pura realidad de la obra civil, las leyes inmutables de la física, la compleja resistencia de los materiales, la fatiga a lo largo de los años y los fluctuantes costes imponen reglas muy estrictas, reglas singulares y llenas de excepciones.
Y esto subraya, de forma espectacular, la necesidad vital, urgente e irreemplazable del factor humano. Que es algo hermoso, de verdad. El teorema no marca el fin del ingeniero frente a la máquina.
Al contrario, es su mayor reivindicación profesional.
Nos dice que un experto puramente informático, un matemático brillante que no sepa absolutamente nada de ingeniería estructural, no puede optimizar un puente atirantado, simplemente alimentando grandes volúmenes de datos a un ordenador. Se exige un conocimiento intrínseco, casi artesanal, del problema.
Las reglas del juego, las restricciones, cómo el material se deforma.
Todo ese conocimiento experto humano debe ser inyectado activamente en las venas del algoritmo para que deje de ser ciego.
Es una sinergia obligatoria. Y la forma en que la investigación moderna de vanguardia está respondiendo a este reto es verdaderamente apasionante. Grupos como el de Yepes saben que el futuro pasa por la hibridación llevada al extremo.
Combinar fuerzas.
Exactamente. Están integrando las clásicas metaheurísticas de toda la vida, como los genéticos o los basados en el comportamiento de los enjambres de animales, con técnicas punteras como el deep learning o las redes neuronales artificiales.
Sí, de hecho en el artículo citan ejemplos aplicados que, sinceramente, tienen nombres que suenan a broma pesada pero consiguen resultados espectaculares. Hablan de utilizar un algoritmo llamado Hybrid K-Means Cuckoo Search.
Búsqueda híbrida inspirada en el cuclillo de la marinera.
Es alucinante. Para quien no lo sepa, el cuclillo o cuco es un ave conocida por su parasitismo. Pone sus huevos en los nidos de otras especies para que críen a sus polluelos.
Naturaleza pura y dura.
Pues los ingenieros han tomado esta idea biológica de abandonar soluciones pobres y parasitar los nidos de las mejores soluciones, y la han combinado con técnicas de agrupamiento estadístico llamadas K-Means.
Y todo esto diseñado y calibrado milimétricamente con un único propósito en la vida: optimizar muros de contención de contrafuertes. Han logrado alinear la aguja de las matemáticas exactamente con el pajar de la ingeniería civil que querían resolver. Es artesanía pura hecha con código.
Pero incluso cuando creemos tenerlo todo bajo control, el documento fundacional del 97 nos advierte de otra ilusión psicológica que es muy peligrosa. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos a la dimensión temporal?
¡Ah! La trampa del éxito pasado.
Exacto. Cuando los problemas no son estáticos, sino que evolucionan. Porque el mundo real es dinámico. El tráfico urbano o el clima que azota una estructura varían constantemente.
Esto nos lleva a cómo evaluamos si un algoritmo es bueno o malo sobre la marcha.
Pongamos un ejemplo visual para entenderlo. Imaginemos que se está ejecutando un programa de optimización crucial. Durante la primera mitad del proceso, el algoritmo A está trabajando de forma espectacular. Encuentra soluciones increíbles aplastando por completo y dejando en ridículo al algoritmo B.
En ese momento, cualquier persona en la sala pensaría que el algoritmo A es el ganador indiscutible.
Es lo que se conoce como un procedimiento de elección racional. La norma de no cambiar el caballo ganador a mitad de la carrera.
Parece de absoluto sentido común. Sin embargo, la formulación teórica del no free lunch demuestra sin lugar a dudas que esa lógica humana es una falacia total en el contexto de las cajas negras.
La falacia de la extrapolación.
Exacto. El hallazgo enormemente contraintuitivo del estudio es que, si no conocemos la estructura completa del problema de antemano, observar cómo se ha comportado un algoritmo en la primera parte de una búsqueda no ofrece absolutamente ninguna justificación formal para asumir que seguirá siendo el mejor para la fase restante.
Es decir, que el pasado no predice en absoluto el futuro algorítmico.
Cero garantías.
Es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol y decidiéramos cambiar al delantero estrella que acaba de marcar 3 goles por el defensa más torpe y lento del equipo.
Una locura total.
En nuestra cabeza lo es. Pero matemáticamente, si estuviéramos en un escenario de caja negra pura, hacer ese cambio tendría teóricamente las mismas probabilidades de éxito para los próximos minutos que mantener al goleador.
Y esto le rompe los esquemas a muchísimos programadores. La explicación técnica es la topología del problema. Si un algoritmo avanza muy rápido, puede agotar las soluciones fáciles y quedarse estancado en un valle local, un callejón sin salida del que no puede salir.
Mientras que el perdedor...
Ese algoritmo perdedor que parecía ir dando tumbos podría haber estado posicionándose para escalar y encontrar el pico más alto de eficiencia a largo plazo.
Esto plantea una pregunta importante.
¿Sí?
Si el promedio general nos dicta que nadie gana nunca, y además hemos visto que el rendimiento deslumbrante en el pasado no garantiza el futuro, ¿cómo narices comparamos realmente dos herramientas de software?
¿Cómo decide una empresa qué comprar?
Exacto.
Aquí es donde los autores introducen una sutileza maravillosa. Hablan de las distinciones minimax cara a cara. Es cierto que, promediado sobre absolutamente todos los problemas, nadie gana. Pero en escenarios cerrados y estrictamente acotados, la cosa cambia.
Si nos aseguramos de que los caminos de búsqueda de dos algoritmos no se superponen...
Ahí sí. En ese caso, un algoritmo sí puede presentar un comportamiento matemáticamente superior frente a otro.
El contexto vuelve a salvar el día. En nuestro mundo real, si enfrentamos el algoritmo A contra el algoritmo B en un tipo de problema industrial muy específico, asegurando que no haya superposición de historiales, sí puede existir una superioridad palpable.
Hay distinciones donde el peor escenario de un algoritmo es sistemáticamente mucho mejor que el peor caso imaginable del rival. Y entender esta sutileza nos obliga a repensar cómo evaluamos el software comercial.
Exige un nivel de rigor en las pruebas de la industria infinitamente mayor del que solemos ver, donde muchas veces reina el marketing por encima de la ciencia.
Totalmente. Cuando leemos un titular sensacionalista afirmando que una nueva IA destruye a todos los algoritmos anteriores en todas las pruebas, debemos activar nuestro escepticismo al segundo.
Esa victoria espectacular existe única y exclusivamente en una porción microscópica de la vasta realidad matemática. Para ir resumiendo y atando los cabos de esta inmersión profunda, el mensaje central que emerge es una poderosa llamada de atención.
Una muy necesaria.
Vivimos inmersos en la era de la información, obsesionados con la automatización total. Pero la ciencia nos demuestra de forma irrefutable que el contexto lo es absolutamente todo.
El conocimiento específico del dominio no se puede reemplazar.
Saber de resistencia de metales, conocer el flujo dinámico del tráfico de una capital o entender los misterios de una célula viva no se puede sustituir por una fórmula mágica de código puro. En el universo de los algoritmos de optimización, el aprendiz de todo es, por definición, un maestro de nada.
El intento de obviar el conocimiento experto inyectando simplemente más potencia de cálculo a una caja negra es un esfuerzo baldío frente a las leyes de la probabilidad. Como señala Yepes, hoy necesitamos mentes expertas humanas más que nunca.
Son las únicas capaces de diseñar las lentes correctas para enfocar esa fuerza bruta computacional sobre los problemas que de verdad importan.
Exactamente.
Y para cerrar, queremos dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo que amplía estas implicaciones filosóficas. Pensemos un instante en la propia biología. La selección natural es en sí misma uno de los algoritmos de optimización de caja negra más implacables y poderosos que conocemos empíricamente.
Y nuestro cerebro humano no es más que el resultado directo de ese algoritmo, trabajando mediante prueba y error durante millones de años.
Y eso significa que el cerebro humano es un sistema altamente alineado con un problema muy específico: sobrevivir y reproducirse en las particulares condiciones ecológicas y físicas del planeta Tierra.
Y es una reflexión que da verdadero vértigo.
Muchísimo.
Si aplicamos el teorema No Free Lunch a nuestra propia biología, nos damos cuenta de que esa inteligencia humana superior, de la que tanto presumimos, no tiene absolutamente nada de universal.
Si por algún capricho cósmico las reglas fundamentales de nuestro entorno cambiaran repentinamente, o si nos viéramos transportados a un rincón del universo donde la topología del espacio-tiempo o la lógica funcionaran de una manera completamente ajena,
nuestra ventaja evolutiva racional desaparecería en un instante. En un espacio de problemas donde nuestra configuración biológica ya no estuviera perfectamente alineada como esa llave en su cerradura, nuestra sofisticada inteligencia rendiría mucho peor y fracasaría de forma más estrepitosa que una simple bacteria tomando decisiones al azar.
Es sin duda un recordatorio final fascinante, una lección de pura humildad cósmica sobre la inmensa fragilidad y al mismo tiempo la extrema y hermosa especialización de nuestra propia existencia en este vasto universo.